Ultravioleta. Bienvenidos todos, bienvenida doctora, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes que me brindan la oportunidad de estar en contacto con todos sus radioescuchas y muchas gracias de nuevo por la invitación.
Me gustaría que nos cuente primero qué es esto de las nanociencias, porque es un concepto que para muchos de nosotros pudiera ser bastante lejano.
Básicamente, hablar de nanociencias, no sé, tenemos que hablar de cosas muy pequeñitas, ¿sí? Es hablar de nanotecnología y obviamente estructuras químicas que tienen dimensiones muy pequeñas. Estamos hablando de 1 por 10 a la menos 2, es decir, a la millonésima parte del centímetro. Entonces estamos, obviamente, dado que son dimensiones demasiado pequeñas, pues tienen un rango de acción que puede ser muy amplio. Es decir, si nosotros tenemos, o sea, nosotros conocemos, por ejemplo, el papel aluminio, que lo tenemos todos en nuestras casas, sabemos que es maleable, sabemos que podemos hacer láminas, etcétera, y lo podemos llegar a tocar sin ningún problema. Sin embargo, cuando este aluminio o cualquier otro metal como el oro, la plata o inclusive algunos otros materiales derivados del silicio o del carbono están en estas estructuras que les llamamos nanométricas, o sea, tan pequeñitas, las propiedades de esos materiales o de esos compuestos, de esas moléculas, pueden llegar a cambiar. Es decir, si ahorita un metal es muy maleable, probablemente a unas estructuras tan pequeñas como las que las trabajamos, pues pueden tener otro tipo de aplicaciones además de las que ya conocemos. Entonces, hablar de nanociencias, pues es hablar también de desarrollos tecnológicos. Una muestra muy palpable de esto es, por ejemplo, en todo lo que son las telecomunicaciones. Antes, ¿cómo utilizábamos un celular? Pues era grandísimo y hasta les decíamos que eran los ladricel. Ahora, cada vez los dispositivos son más pequeños, con mayores funciones, podemos tener cámaras dentro de esos mismos dispositivos. Entonces, lo que hacen las nanociencias es precisamente moldear estos materiales para que a unas dimensiones más pequeñas podamos tener funcionalidad y obviamente tener en contacto y mayores funciones y mayores aplicaciones de estos materiales, de cualquiera, de diversos, de los que ya se trabajan, pero con mayor eficiencia. Y en eso, pues básicamente están involucrados, pues no solamente la cuestión tecnológica, las radiocomunicaciones, incluso la industria metalúrgica, la automotriz, etcétera, sino que también la medicina ya por ahí empieza a tener impacto en esta área. Estas dos áreas, vaya, se empiezan a conjuntar de una manera muy interesante.
En este mismo tenor de que nos comentaba, ¿no? De las nanociencias enfocadas en la nanomedicina, que es una de sus áreas de especialidad, ¿qué nos puede contar? ¿Cómo es esta nanomedicina? Porque quizás nos podemos imaginar lo que vemos en películas de ciencia ficción o en algunas cómics o series, que son pequeños robots que se meten al cuerpo y están arreglando las células, pero claramente no es así. ¿Qué nos puede platicar de esta investigación nanométrica enfocada en la medicina?
Si bien es cierto, no es un área de poco tiempo que se viene dando, ya hay muchos trabajos relacionados a ellos. Como bien lo menciona, la ciencia ficción, las películas nos han hecho ver como si hubiera nanobots, es decir, unos robots pequeñitos y que llegan y arreglan cosas. Las moléculas a estas dimensiones pueden llegar a tener ese tipo de funciones, es decir, no estamos tan alejados de ello, pero pues obviamente falta bastante. En el área de medicina podemos hablar de que hay moléculas, hay ciertos componentes que van a fusionarse con componentes de nuestras células del cuerpo humano y que nos pueden ayudar a tener beneficios. Es decir, ya se han utilizado que algunos anticuerpos que van dirigidos contra alguna célula en particular pueden estar dotados de algunas otras moléculas que no precisamente sean orgánicas, sino inorgánicas. Entonces nos pueden ayudar como métodos de diagnóstico. Ya se han utilizado en algunos medios de contraste radiológicos donde se puedan dirigir de alguna manera estas estructuras y las podamos guiar para que lleguen al sitio donde nosotros queremos que tengan una acción. Es decir, que podamos tener unos métodos de diagnóstico mucho más tempranos, menos dañinos, con menos efectos secundarios. Nosotros hemos trabajado en algunas estructuras de plata, nanopartículas de plata específicamente, para tratar de atacar algunos tipos de tumores. Todavía estamos en procesos experimentales. Hemos utilizado otras estructuras a base de esferitas de silicio y que estas esferas de óxido de silicio estén como cubiertas de nanopartículas de plata si no pueda sanar de alguna úlcera o por alguna quemadura, etcétera. Entonces, este tipo de estructuras son pequeñitas y aunque no sean robots como tal, sí llegan a tener una interacción bastante interesante con nuestras células de nuestro cuerpo para precisamente tratar de ayudar a combatir algunas enfermedades o en otros casos ayudar al diagnóstico con estudios de gabinete, mejorar lo que ya hay y, como les mencionaba hace un momento, evitar lo más que se pueda las reacciones secundarias que haya.
Me cuesta un poco de trabajo imaginar estas nanoestructuras de las que nos ha estado hablando porque no entiendo primero cómo las hacen, ¿no? Porque también leí lo que usted comentó en algún momento sobre estas nanoestructuras de plata que podrían ayudar a mejorar el pronóstico de pacientes con cáncer de mama. Pero, por ejemplo, en este tipo de casos me quedé como con la duda. ¿Cómo hacen que entren en contacto con el cuerpo humano? O sea, ¿te los inyectan de alguna manera? ¿O cómo es que funcionan? ¿Y cómo interactúan para ayudarnos con estas células que no están actuando como deberían? ¿Cómo se hace, pues, ya este trabajo con el cuerpo humano?
Son, de lo que ahorita me comentabas, pues básicamente son dos trabajos diferentes en los que he participado. El primero de ellos utilizamos un modelo murino, es decir, un modelo de un linfoma que solamente crece en ratones. Entonces lo que hicimos fue provocarle un linfoma localizado al ratoncito. Y una vez que ya se había, que se crea este linfoma que comienza a crecer y que de alguna manera lo teníamos localizado específico, o sea, en un solo sitio, le inyectamos las nanopartículas que sintetizamos en el laboratorio. Es decir, que creamos estas, hagan de cuenta que serían como de las bolitas de colores que le ponemos a los pasteles. Hagan de cuenta que eran así, unas esferitas pequeñitas. Entonces lo que hicimos fue colocárselas a ese linfoma que estaba ubicado en un sitio muy particular del ratón, y al cabo de 15, 22 días más o menos, obviamente sacrificamos al animal o bien extraíamos células de ese linfoma, como es un linfoma líquido, es decir, no es un tumor que esté sólido, sino que era a base de puras células y de plasma, vaya, y posteriormente analizamos esas células. Y de ahí comenzamos a identificar si las células estaban vivas, estaban muertas, y comenzamos a verlas en cultivos, ver qué tipo de interacciones podían tener estas nanopartículas o ver los efectos que hayan tenido estas nanopartículas sobre esas células en particular. Todavía están en procesos experimentales todos estos ensayos que les menciono. El otro que hicimos con células de cáncer de mama, el cáncer de mama, afortunadamente teníamos acceso a tres líneas celulares diferentes, es decir, que venían de sitios diferentes de ese tipo de cáncer. Se dividen varios, ¿no? Pero ahorita no me voy a adentrar en cada uno de estos. Y lo que hicimos fue colocarlas en cultivo, es decir, en una cajita de Petri con células de solamente de un tipo, obviamente con sus grupos, sus controles, etcétera, y le pusimos un medio para que estas células crecieran. Una vez de que crecen y que llegan a un conteo de células lo suficientemente alto como para poder tener interacción con las partículas, entonces ya le colocamos al cultivo, es decir, a esa botellita o esa cajita de PET que ya tienen nuestras células que sabemos que todas son cancerosas y que necesitábamos ver cómo respondían, entonces ya le colocábamos estas nanopartículas de plata. Y también volvimos a identificar cuántas células nos quedaban vivas, cuántas se nos morían, e inclusive comenzamos a ver y a identificar algunas moléculas que tienen estas células cancerosas para poder identificar si estaban reaccionando contra nuestras partículas, si las partículas estaban entrando a la célula y de qué manera las estaban dañando. Entonces nos dimos cuenta que estas partículas lo que hacen es entrar directamente por la membrana de la célula, hagan de cuenta que entran como cuando inyectan algo, pero aquí las células no utilizaban ningún proteína o ningún mecanismo que interiorizara dentro de la célula, que interiorizara estas partículas. Y estas partículas se iban directamente a la mitocondria, o es decir, en este caso, al sistema respiratorio de nuestras células y comenzaban a dañar, generando que la célula, pues, hagan de cuenta que se veía en decadencia y obviamente en lugar de seguir viva, pero sin sus funciones vitales de manera adecuada, de manera correcta o normales, entonces decían, no, pues es que es mucho el daño que me están generando, es mucha oxidación la que se me está generando, me voy a morir. El decir, me voy a morir, nosotros lo conocemos con el término de apoptosis, porque es una muerte celular programada, es decir, la célula solita se preparaba para mejor ceder lo que ya tiene de nutrientes y demás para las demás que pudieran aprovecharlo. Entonces vimos que las partículas que estábamos sintetizando, pues de alguna manera estaban afectando a la célula, precisamente provocándole la muerte celular. E insisto, esto se vio solamente todavía en células en cultivo, aisladas solamente de una estirpe cancerígena. Todavía no sabemos el impacto que pueda llegar a tener este tipo de partículas en el organismo en conjunto, porque obviamente nuestro sistema inmune las va a reconocer primeramente como un agente extraño, entonces va a tratarlas de eliminar. Entonces, como todavía no son específicas para llegar única y exclusivamente a las células que están dañadas, pues le va a pegar a todas. Entonces lo que queremos es de que si ya sabemos que de alguna manera estas partículas nos causan o pueden provocar la muerte celular programada, pues entonces ahora viene la etapa de poder formar un complejo también en el laboratorio, agregándoselas a algunos componentes que sean sitio específico o antígenos específicos que sabemos que pueden llegar a tener las células cancerosas, y entonces hacer una terapia, se puede decir, que dirigida contra las células que queremos que acabe y no que le pegue a todo lo que se encuentre por su camino. No sé si me hayan dado a explicar en este sentido cómo pudieran estar funcionando.
Sí, doctora, me lo imagino un poco como una quimio, pensándolo en el término de los linfomas y del cáncer, ¿no? Como lo conocemos en la generalidad, una quimioterapia que al final de cuentas sí termina por llegar a los tumores o a las células cancerosas para combatirlas, pero al mismo tiempo causa un daño o una afectación, más que un daño, al resto del organismo. Digamos que estos avances en la nanomedicina enfocada a estos linfomas va un poquito en esa etapa, ¿no? En la que sí afecta a las células cancerígenas, pero también puede tener una respuesta inmunológica en el resto del cuerpo y por lo tanto algún tipo de reacción secundaria. Así lo entiendo. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, así es. Ya en otros lugares del mundo ya comienza a haber otros grupos de investigación en cáncer, ya comienzan a hacer algunas terapias dirigidas, inclusive ya no tanto con moléculas que son inorgánicas, en este caso de plata, ¿no? Algunos ya han utilizado nanopartículas de oro, otras han utilizado otros componentes orgánicos, como por ejemplo les llaman a través de síntesis verde, utilizando nanotubos de aminoácidos, es decir, ya son moléculas orgánicas, o bien se ha visto que comienzan a utilizar anticuerpos que genera el propio cáncer para tratar de simular o una molécula que sea estructuralmente muy parecida, y entonces ya puedan también comenzar a hacer sitio dirigidos, ¿no? O bien formar complejos con algún tratamiento, con algún medicamento que vaya contra el cáncer, contra cualquiera que este sea, para que entonces pueda llegar a sitios donde no llega. Porque, por ejemplo, en el caso del cáncer de próstata, es muy difícil que pueda llegar un medicamento o poder dar radioterapia debido precisamente a la localización anatómica de la próstata. Inclusive el propio diagnóstico del cáncer de próstata es complicado precisamente porque no llega a haber una dirección, o mejor dicho, una vía de entrada directa si no es a través de alguna inyección. Entonces, y suele ser muy doloroso también para el paciente. Entonces, para tratar de llegar a esos sitios donde no se conoce, que es de difícil acceso, entonces para eso poder utilizar este tipo de estrategias para poder darle tratamiento.
¿Qué tan avanzados estamos en las cuestiones de nanomedicina? Porque leí que quizás, por ejemplo, en el caso de lo que platicaba del cáncer de mama, tal vez un tratamiento de este tipo pudiera ser menos costoso. No sé si eso es verdad. Si tuviéramos acceso a la nanomedicina así como más comúnmente, ¿usted cree que un tratamiento así sería muy caro o cuál sería como el principal desafío al que nos enfrentaríamos?
Yo pienso que ahorita el principal desafío son los estudios de toxicidad. O sea, antes de que pueda llegar al paciente como tal, se tendría que evaluar primero la toxicidad que se puede llegar a generar. Sin lugar a dudas, probablemente se abaraten costos, es muy probable, siempre y cuando estas estrategias, una vez de que pasen todos estos estudios, que sean sanos, de que sean menos dañinos y demás, puede llegar a abaratar porque se puede potencializar el tratamiento. Es decir, si ahorita necesitamos, por dar un número al azar, 100 miligramos de un medicamento, probablemente ya ese medicamento acomplejado con alguna nanoestructura que vaya a dirigirla, probablemente podemos llegar a utilizar de ese mismo fármaco probablemente la mitad, 50 miligramos, ¿sí? Entonces, obviamente eso sí se abarataría el costo, pero para llegar a ese punto, pues todavía nos falta muchísimo. Desde mi punto de vista, todavía nos falta estudiar bastante en ese sentido y sobre todo que veamos que dentro de los efectos secundarios no perjudique a células aledañas al sitio de donde se presente el cáncer como tal.
Esta área de investigación, si bien como lo mencionó antes en la entrevista, no es nueva, definitivamente es muy interesante y hay muchísimo trabajo todavía por hacer. Y si alguno de nuestros radioescuchas estuviera interesado en acercarse a formarse en este campo, ¿cuál es el camino que tendría que seguir?
Pues desde mi punto de vista hay dos, bueno, dentro de la red universitaria tenemos muchas opciones en relación a posgrados que puedan estar trabajando en ello. Yo he estado colaborando en el Centro Universitario de Los Valles. Mi área de expertise, como ya lo habíamos mencionado, es en el área de respuesta a nanomateriales, en este caso en cáncer. He trabajado también con reparación de heridas de manera experimental, inclusive modificando algunas resinas para prótesis dentales, etcétera. Entonces, una opción pues es la maestría y el doctorado en ciencias físico-matemáticas, orientación nanociencias, dentro del Centro Universitario de Materiales, en la cual podemos sintetizar una molécula, mejorar algún material que ya haya, inclusive hacer modelación a través de la computadora y todo ello. Y la parte de la aplicabilidad, pues obviamente viene en conjunto, ¿no? Ya para los semestres finales. Si no me equivoco, en CUCEI hay otro tipo de carreras que son afines. En el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, pues también hay posgrados en biomedicina. Y obviamente aquella persona que esté interesada en conocer un poquito más de esta área, pues están cordialmente invitados a que nos busquen. Y con mucho gusto les podemos orientar.
Doctora, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Ultravioleta. Nos encantaría seguir platicando, pero el tiempo en la radio es un tren que no espera a nadie, entonces no tenemos más tiempo en esta edición, pero seguro si usted le parece adecuado, pues nos encontraremos en próximas ocasiones aquí en Ultravioleta para seguir platicando sobre su trabajo.
Claro que sí, con muchísimo gusto, con toda confianza, sí, sin ningún problema estaré a la orden para lo que pueda venir. Muchas gracias por la invitación de nuevo y en el Centro Universitario de Los Valles los esperamos con todo gusto para recibirlos con los brazos abiertos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted, doctora. Y también en el momento que usted tenga algo que quiera compartir también con nuestra audiencia, es más que bienvenida a este programa, que es su casa, y pues también queremos darle difusión a los a las grandes mujeres que están haciendo ciencia en la Universidad de Guadalajara.
La verdad es, fue muy rápido, a lo mejor, en rato siento que hablo muy rápido, pero bueno, como bien lo dijeron, el tiempo en la radio es oro y se tiene que aprovechar, entonces... Pues muchas gracias por la invitación y claro que sí, con mucho gusto, probablemente pronto los busque para darle difusión al doctorado, que parece por ahí que estoy en las filas para coordinarlo. Entonces, todavía no me han avisado de manera formal, pero parece que lo vamos a coordinar. Entonces,
con muchísimo gusto, esta es su casa y aquí está, es bienvenida siempre para que pueda compartirnos más con la audiencia. Y sí, el tiempo en la radio se nos va volando, pero creo que quedó una entrevista muy sólida y es muy interesante toda esta, casi de ciencia ficción, ¿no? Esta cuestión de los nanomateriales.
Así empecé y hablado, y fíjate, digo, ahora sí que fuera del aire de todo esto, les puedo compartir que solamente hablamos de un porcentaje muy pequeño de todo lo que puede haber de alcances. O sea, hemos estado trabajando, te digo, en reparación de heridas y ahí es un mundo enorme que también puede, que fue con lo que nos ganamos pues, un premio ya hace unos añitos, pero es súper interesante y tiene un campo de aplicación bastante, bastante fuerte. Y hay cosas secundarias que en cáncer, de hecho.
Me imagino que podría estar orientado también a personas quemadas, ¿no? O sea,
sí, pueden utilizar tanto para quemados, se pueden utilizar para personas, por ejemplo, que tienen úlceras diabéticas, uh-huh, que no cierran las heridas. Hemos visto ahí cosas muy, muy, muy interesantes también. Entonces es otro campo que también está, la verdad es, son de los pocos menos explotados. Inclusive hemos visto algunos estudios de toxicidad ya de las partículas a nivel ambiental con algas y demás. Entonces hemos tratado ahí de estar tratando de estudiarle por varios frentes a ver con cuál y todos nos dan siempre algo de información extra que podamos ahí compartir también.
Ha sido maravilloso poderlas escuchar y compartir con ustedes algo que nos dicen que nunca les preguntan, que es, oye, ¿qué es a lo que tú te dedicas, ¿no? ¿Qué es lo que haces de científica? Y entonces ha sido muy emocionante poderlo compartir con usted.
Bien lo dices, muchas ocasiones la misma familia no sabe en realidad a qué te dedicas, o sea, les dicen a mis hijos, mami, ¿a qué te dedicas? Pues yo les dije que eres maestra, pero ¿qué haces? Le digo, no, es que también hago ciencia. ¿De verdad? ¿Pero cómo se hace si nomás oigo que vas al laboratorio? Pues sí, le digo, pues es que en el laboratorio es donde se hace la ciencia. Entonces, cualquiera que entre a un laboratorio, sea pequeño, sea grande, sea cual fuere, les he dicho inclusive llegar a la cocina, también haces ciencia en la cocina. Porque el hecho de cocinar y de combinar alimentos y demás, también es ciencia, también necesitas echarle un poquito ahí de coco, de cómo combinar alimentos, y también es ciencia, entonces cualquiera puede hacer ciencia, claro que sí.
Eso es muy fascinante porque a veces sentimos que no es así, ¿no? Que no todo mundo puede hacer ciencia.
Sí, o que están muy alejados, porque siempre pensamos en ciencia como un laboratorio rembombante con filtros, con cámaras, que tienes que entrar con una bata y una super mega protección y de todo ello, y sin darte cuenta que dentro de tu misma casa puedes tener elementos suficientes para hacer ciencia. Obviamente a menor escala, ¿no? Y con menos cosas peligrosas, pero siempre lo puedes hacer y siempre hay algo que descubrir y siempre hay una incógnita más que contestar. Entonces, esa es la parte también interesante de hacer ciencia.
La verdad nos ha inspirado mucho, doctora. Le agradezco haberse tomado el tiempo de platicar con su humilde programa de ciencia de confianza de Radio Universidad. Muchas gracias por esta oportunidad y seguro nos seguiremos en contacto para seguir haciendo divulgación de la ciencia juntos.
Claro que sí, con mucho gusto. Y ningún programa es pequeño, porque mientras le llegue a más radioescuchas, siempre habrá a alguien que le podamos dejar la espinita de seguir escuchándonos. Yo creo que sí.
Muchas gracias doctora. Hasta luego.
Que tenga
gracias,
un bonito
hasta
día.
Pronto.
Hasta pronto.
Ultravioleta.